www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los dos nuevos novatos del año, Corbin Carroll y Gunnar Henderson, ambos escuchando Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio JJ Pepe Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Y listo aquí para la pelea, donde tenemos muchísimo, pero muchísimo que hablar.
Les recuerdo a mi gente en Cuba que este programa fue grabado por la tarde. Todavía el béisbol de las Grandes Ligas no había dado a conocer los managers del año en el béisbol de las mayores, pero sí sabemos quiénes son los novatos del año. No estamos aquí para engañar a nadie. Este programa se graba de 3 a 4 y la MLB, Chambi, ¿a qué horas iba a dar a conocer lo de los managers? A las 5 y media, 6.
De 5 y media, 6.
Muy bien. Mister el Niño Vázquez, dame la primera musiquita del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo no creo que hayan descubierto América, pero por decisión unánime, Corbin Franklin Carroll y Gunnar Randall Henderson son los dos nuevos novatos del béisbol de las Grandes Ligas y de manera unánime. O sea, recibieron los 30 primeros votos de los cronistas deportivos del país. Yo no creo que Chambi esté muy impresionado, ¿verdad? No había mucha competencia este año.
No había tanta competencia y estos dos muchachos sobresalieron. Al mismo tiempo que habiendo dicho de que sorprendieron, ayudaron mucho al equipo, pero los números son números ok. No son números espectaculares, lo que es número, pero al mismo tiempo eso es lo que es la pelota de hoy en día. Uh-huh. Vimos que, si no me equivoco, uno lo ganó con 2.55 de promedio de bateo y el otro creo que fue 2.75.
Correcto. Bueno, aquí tengo los numeritos. Ahora que Chambi tocó el tema, vamos a comenzar con la Liga Nacional. El novato del año es Corbin Carroll. 116 carreras anotadas. Estamos hablando de un novato. Sí, 161 hits, 25 jonrones. A él no le pagan por jonronear.
Correcto.
76 carreras impulsadas. A él no le pagan por impulsar. Le pagan por anotar. Y anotó 116. 54 bases robadas. A él sí le pagan por robar bases. Promedio en base, 362. Y promedio OPS, 868. Chambi.
Y eso es lo que están buscando hoy en día.
Correcto. Te voy a decir una cosa. Estos son buenos números para cualquier pelotero, pero para un novato, y más impresionante todavía.
Pero batió para 273.
285.
Perdón, sí, correcto. 283 fue en la temporada.
Sí.
En la temporada. Se puchó 125 veces un primer bate.
Sí.
Y esa es la nueva pelota. Esa es la nueva pelota.
Correcto, porque Kyle Schwarber se ponchó 215 veces y es primer bate.
Felicidades. Pero no sorprende a nadie, porque la competencia, estábamos hablando de Kodai Senya, el pitcher derecho de, uh-huh. de los Mets, y el otro, si no me equivoco, que era, siempre tengo, me tengo que poner a pensar en el me tengo que poner a pensar en el tercero, y ese era Ausman, el James Ausman, el outfielder.
Correcto.
De los Dodgers, que básicamente los Dodgers todos los años, ellos tienen, y esto que voy a decir es realidad, porque me lo comentó a mí en varias ocasiones. Rafael Ávila, que fue una leyenda dentro de la organización de los Dodgers, dice que el departamento de promociones de los Dodgers, el escauteo, ellos tenían guerras internas a ver cuál trabajo hacían mejor para poder llevar a los jugadores a que se ganaran el novato del año, el pitcher del año y todas esas cosas. Inclusive, ellos tuvieron individuos, no voy a decir los nombres, novatos del año, que hasta ellos mismos se rieron de que pudieron conseguirlo.
Correcto. En la Liga Americana, Gunnar Randall Henderson, de los Orioles de Baltimore, tercera base, fue galardonado con el premio de novato del año en la temporada 2023, ayudando a los Orioles de Baltimore a ganar el banderín de la Liga Americana Este. Gunnar Henderson anotó, oye esto, 100 carreras, 143 hits, 28 jonrones, impulsó 82 y tuvo promedio en base de 325. Este muchacho fue otro Oriol de Baltimore, y ahora que estamos hablando de los Orioles, ya te voy a tocar el tema de Ryan Mountcastle, okay, dentro de poco. ¿A ti te pareció que tampoco hubo competencia contra Gunnar Henderson, verdad?
No, yo creo que Gunnar Henderson, el cual usaron de shortstop, lo usaron de tercera base, ayudó mucho al equipo. Hay que recordar que estos trofeos, estas selecciones se hacen antes de los playoffs.
Correcto.
Por lo tanto, lo que Carroll y Henderson hicieron, y no digo primer nombre porque no sé pronunciar
Gunnar.
Gunnar, no sé decirlo tan bien. Gunnar, todo lo que hicieron en la postemporada no cuenta. Pero sí, un muchacho espectacular. Otra cosa, estamos hablando que es la primera vez desde el año 2018, donde los dos mejores novatos, o sea, lo que se consideró los mejores en la clase de ellos, ganaron, son ellos dos, porque ellos están considerados el 1 y 2 de la clase, no de los novatos finalistas, de todos los novatos que entraron, decían que Gunnar Henderson, y fueron los líderes desde el primer día hasta el último día. En el 18 fue Acuña, y si no me equivoco fue un lanzador que no sé si fue Woodruff. Ahorita
bueno, sí, que yo quería hablar justamente, ahora que estamos hablando, a mí me preguntaron el lunes por la mañana, en el noticiero de las 8 de la mañana, me preguntaron cuál era mi criterio sobre el novato del año. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a especular, porque ya van varias veces que los numeritos de cierto pelotero son sobresalientes y ese pelotero no es electo novato del año y ni siquiera es nominado. Te voy a dar el mejor ejemplo del mundo. Hay 10 ejemplos, pero te voy a dar el mejor del mundo. En el año 2021, el año que Randy Arozarena recibió el premio de novato del año en la Liga Americana, hay un primera base de los Orioles de Baltimore que se llama Ryan Mountcastle.
Correcto.
Yo te voy a leer los numeritos de Ryan Mountcastle, Chambi, y tú dime si este hombre merecía ganarse el premio de novato del año. Oye esto. En su año de novato, 144 juegos, 136 hits, 23 dobletes, 33 jonrones, 89 carreras impulsadas, promedio en base 309, OPS 796. Ryan Mountcastle no solamente no ganó, el premio de novato del año en la Liga Americana, sino que no estuvo entre los tres finalistas. Y se lo dieron a Randy Arozarena. Yo quiero mucho a Randy Arozarena. Yo lo conozco personalmente. Lo hemos entrevistado en esta emisora 100 veces. Es más, Alfred lo acaba de tener en las redes sociales y en Facebook de nosotros. Pero Ryan Mountcastle tenía numeritos mucho más. Te estoy diciendo, no es que sean superiores, Chambi. Es que eran sobresalientes y no le dieron el premio de novato del año a un novato que conecta 33 jonrones.
Es igual que, mira, yo tengo problemas, y está hablando ahora de los novatos. Yo tengo en el 18, el otro me faltó era Shohei Ohtani. Fueron Shohei Ohtani y Acuña, que fueron los dos mejores novatos desde el primer momento hasta el último momento. Pero yo tengo problemas con individuos como Shohei Ohtani, yo tengo problemas con individuos como Ichiro Suzuki, yo tengo problemas como José Abreu. Estos individuos, sí, efectivamente fue su primer año en la liga, no hay duda ninguna que es una gran labor, pero estamos hablando de hombres ya mayores, y eso que en el caso de Ohtani es el más joven de todos, pero vienen con una experiencia, claro. Que para mí, sinceramente, no considero que debe competir contra un muchacho que tiene 22 años y que esta es su primera experiencia.
Correcto.
¿Tú quieres darle el trofeo de el mejor pelotero que acaba de incurrir en las grandes ligas? No tengo problema, pero eso no, sinceramente, no me... Nunca me ha gustado.
Correcto, mira, Ichiro Suzuki, que fue profesional en Japón, que 10 años, uh-huh. Vino aquí y ganó tantos premios, incluyendo, me parece, que novato del año.
Él fue novato del año.
Por eso. O sea, fue novato. Y entonces, ¿y tú me vas a decir a mí que Ichiro Suzuki es novato en cualquier lado?
Es más, yo te aseguro de que si tú tomas todos los novatos en los últimos años, en los últimos 20 años, la edad, ninguno es más viejo ni que José Abreu, ni que Ohtani, ni que Ichiro Suzuki. Pero bueno, esas son las leyes.
Te voy a decir una cosa. Yo, por lo menos, yo veo por qué José Pito Abreu, viniendo de una liga, vamos a ser sinceros, una liga de segunda categoría o tercera, que es la liga cubana. Porque el béisbol de las grandes ligas es primera categoría. Japón es segunda categoría. Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela son tercera categoría. La pelota cubana, la pelota profesional cubana, porque además de eso son profesionales, es de cuarta categoría. Correcto. Y que venga un José Pito Abreu, que ha jugado de cuarta categoría toda su vida, y que aquí logre lo que logró en su primera temporada como pelotero de grandes ligas, yo por lo menos estoy viendo eso. Pero que un japonés que lleva 10 años jugando en la segunda mejor liga del mundo, ¿okay?, venga aquí y sea novato del año, ya es otra cosa distinta.
No, y ya no solamente lo que puede hacer, sino que ya está cujiado. No es lo mismo un muchacho que ha tenido que visitar las diferentes ligas,
sí,
que ha estado. Entonces viene uno que viene fresco.
Sí.
Ya va eso, mira.
Además, mi gente en Cuba opinaría que Cuba ni siquiera es cuarta categoría, es quinta. Te voy a decir quién es cuarta. Taiwán, Corea.
Sí, porque existen los peloteros profesionales que juegan esas ligas, sí. y sobre todo los coaches. Los coaches, ¿cómo se llama esto? Profesionales que traen el profesionalismo.
O sea, que si me preguntan a mí, primera liga, béisbol de las grandes ligas. Segunda, Japón. Tercera, Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. Cuarta, Taiwán, Taipei y Corea. Y quinta, la liga profesional cubana. Eso es lo que yo... Si me preguntan a mí, ¿ok? Y espérate, que de repente en Holanda o en Italia hay una liga semiprofesional que también se las trae. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Ya Sambi, yo creo que ya se filtró que Shohei Ohtani va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que si un pelotero se perdió el 22% de la temporada regular debido a una lesión, tú crees que él clasifica o califica, como lo quieran decir, para ganar un premio individual aún perdiéndose el 22% de la temporada regular? Y si el equipo hubiera ido a los playoffs, también se hubiera perdido los playoffs. ¿Okay? Pero,
no, mira, déjame decirte algo. Yo, ese trofeo, yo creo que en el futuro lo van a tener que cambiar. Porque imposible que un individuo, o sea, tú has tocado todos esos puntos, y el equipo termina 17 juegos detrás del primer lugar.
Correcto.
O sea, ¿qué cosa valuable hizo ese señor? O sea, tú quieres darle el premio de el jugador más individual.
Más talentoso.
Más talentoso. Está bien, perfecto. No digo, yo siempre he dicho que la NBA de todos los deportes es la que más se acerca a que el jugador más valioso sea correcto. Ellos consideran que el jugador más valioso es el jugador. Primero, el equipo tiene que haber hecho súper bien. Porque si tú, obviamente, el baloncesto con 5 jugadores, tú puedes dominar más. Pero si un equipo no hiciste bien, no hay razón por la cual tú estés. Número uno. Número dos, ¿cómo se comportaron tus compañeros cuando tú estuviste ahí? O sea, tú mejoraste a esos compañeros. Tú fuiste una de las razones porque esos compañeros tuyos pudieron elevar el equipo a una mejor posición. Eso en béisbol no existe. Y yo, dale jugador más ofensivo, dale lo que tú quieras darle.
Es que no, también. Okay, es verdad que Shohei Ohtani es el único ser humano en este momento que puede lanzar profesionalmente en las mayores y batear profesionalmente en las mayores, ha jonroneado para él mismo darse la victoria como pitcher. Entonces, ok, es verdad que no cualquiera lo puede hacer. Pero como dice Chambi, si tu equipo termina 17 juegos del primer lugar, si tú te perdiste el último mes y pico de la temporada regular y te hubieras perdido la postemporada si tu equipo hubiera ido a los playoffs, en mi opinión, tú no mereces ganarte el premio
más valioso.
Más, o sea, valioso.
¿Qué cosa valiosa hiciste tú?
No, nada, porque el equipo no llegó a ningún lado. Sí. Y en el baloncesto tienes muchísimo más razón de lo que te imaginas. Te voy a decir por qué. El año pasado, y yo lo comentaba en todos los noticieros, se me ocurren como 10 partidos que LeBron James no jugó y los Lakers ganaron. Y el día que regresó LeBron James, perdieron. ¿Ok? Y no se me ocurre uno o dos, se me ocurren 10 o más. O sea, ¿qué significó LeBron James para los Lakers, que a duras penas fueron a la postemporada, si el equipo ganaba sin él y cuando regresaba perdían?
Si hay un partido que simboliza la carrera de LeBron en ese sentido, es el día que rompe el récord de más puntos en la historia. ¿Pierden?
Sí.
Y vienen, creo que por doble figura.
Sí, yo me acuerdo.
El juego que nunca se... ¿Tú lo pierdes? No.
Sí. Eso me recuerda a cada vez que Miguel Cabrera con los Tigres conectaba el jonrón 500, los Tigres perdían. Conectaba el jonrón 600, los Tigres perdían. Impulsaba su carrera número 1000, los Tigres perdieron. Le daban un premio individual. Miguel Cabrera hizo muchas cosas individuales, pero era una distracción para los Tigres del Detroit.
Totalmente.
Una distracción que el equipo decía, bueno, Miguel Cabrera ganó otro premio, otro milestone, como dicen aquí, pero nosotros perdimos y todos los días perdemos.
Y el objetivo es ganar.
Claro, no, especialmente un deporte por equipos. Esto no es tenis, esto no es golf. Aquí la cosa es un deporte, por eso es que todos estos premios. Mira, en las ligas europeas de fútbol existe el Pichichi, por ejemplo, en España. El máximo goleador y el mejor portero. Solamente hay dos premios. No hay 50 premios como hay aquí en todos los deportes americanos. ¿Por qué? Porque el fútbol soccer es un deporte de equipos. Y tú no ganas con un futbolista. Así como en la pelota se requieren 26 muchachos para ganar un título o un campeonato. Entonces, la pelota es un deporte por equipos, no es un deporte individual. Y en el caso de Shohei Ohtani, que me parece un Superman, en Cuba le dicen el Superman, sí, ¿ok? Todo lo que tú quieras,
todo eso está bien.
Pero mira lo que pasó con el equipo. Es más, la gente duda que esté con los angelinos el próximo mes de abril.
Tú quieres decir una cosa, yo sé que se han buscado un nuevo manager, van a tratar de... Yo no veo a Shohei Ohtani quedarse ahí si los años que ha estado no han llegado a ningún lugar.
Correcto, correcto.
Yo imagino que él estará buscando otro horizonte. Personas dicen, Seattle, lo único que él tiene con Seattle es que el dueño es japonés. Pero tampoco. Yo lo veo a él. Sí. Si se va a quedar en el oeste, en mi opinión, se va para los Lakers.
Para los Dodgers. Esa es otra posibilidad. Hay una comunidad japonesa muy grande en Seattle.
¿En Seattle?
Sí, entonces, en Seattle. Pero bien grande, te estoy diciendo, centenares de miles. A mí me han dicho, pero además, mira qué feo que el jugador más valioso de la Liga Americana no quiera estar con el equipo el próximo año, o viceversa. O sea, no solamente... Tu equipo terminó 17 juegos de primer lugar. No solamente te perdiste el último mes y medio de la temporada regular, no solamente te hubieras perdido los playoffs, pero encima de eso no vas a estar con el equipo el próximo año. Okay, al menos que ocurra un milagro de aquí a, qué sé yo, febrero, y entonces los angelinos, pero lo dudo mucho. ¿Cuánto está pidiendo Shohei Ohtani?
Es otra cosa.
Por un brazo que ni siquiera sabemos cómo viene.
Tal vez el año que viene no lanza. Tal vez, claro, siendo Ohtani probablemente lance, pero los chances son de que no vaya a tirar.
Lo pueden traer como relevista, como taponero. Imagínate tú, si encima de darte 45 jonrones y 120 carreras impulsadas, te puedes salvar 20 juegos.
Yo siempre pensé que sería mejor como relevista, porque como relevista toca más juegos,
claro,
que los que él, porque él no va a poder ganar 10, 15 juegos. Pero como relevista puede ganar 40.
Y solo tiene que lanzar un inning como hizo contra Estados Unidos aquí en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Que nosotros se la brindamos en vivo y en directo, jugada por jugada, por Radio Martí. Ese último juego, la final aquí en Miami, donde ponchó a su amigo y compañero de equipo Mike Trout para darle a Japón el campeonato mundial en el Clásico.
Exacto.
Ese es el Shohei Ohtani que yo pienso. Bueno, yo no soy brujo, pero yo pienso que Shohei Ohtani está hecho para eso, más que para ser abridor.
Es que el año pasado yo pensé que él iba a hacer eso. O sea, que lo iban a estar preparando para hacer. Porque que te gane 15 juegos, no...
No, que 15 juegos. Es que ya eso, como viene el brazo de él el próximo año, hasta 15 juegos ya es un sueño. Yo prefiero que me dé 20 rescates, ¿ok? 20 rescates y me conecte 40 jonrones y me impulse 120 carreras. Eso sería algo nunca visto también.
¿Tú te imaginas que este equipo entre en el octavo inning ganando 3-2 porque Ohtani dio un jonrón? Ajá. Ohtani te pichea esos dos innings muerto a la risa.
No, uno. Que me dé un inning nada más. Yo no le quiero quemar el brazo. Bueno, Mr. Mikey, ¿qué te parece? Música, maestro. Todavía quedan varios segmentos. Tenemos que hablar del fútbol soccer. Tenemos que hablar del baloncesto de la NBA. Y Chambi, tú me podrías dar 3 minuticos de boxeo. ¿Ok? Eso lo sabe de memoria. Todo eso y mucho más en los próximos segmentos después de estos mensajes.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
¿Cómo?
The name of the game.
Voy a decir a Juan Pendaz que no se vaya muy lejos, porque hoy no tenemos a Daguito Valdés y la sección de fútbol va a ser un poquitico más corta, para que tú y Chambi le metan mano al baloncesto y de qué manera. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol este jueves. Mira, Argentina, la selección argentina con Leo Messi, va a jugar los dos superclásicos del fútbol sudamericano en cuestión de 5 días. El jueves en Buenos Aires, a las 7 p.m., se enfrenta a Uruguay. Un desafío entre dos campeones mundiales en la Bombonera, que es el estadio del Boca Juniors. Y luego, el martes, o sea, 5 días después, la selección argentina viaja a Río de Janeiro.
¡Wow!
Para, en el Maracaná, enfrentarse a Brasil en el segundo clásico sudamericano. ¿Tú esperas otro maracanazo o tú piensas que Brasil va a poder sacar fuerzas de flaqueza y ganar en casa contra Argentina? Que acuérdate que la Copa América la perdió en casa contra Argentina en el Maracaná y perdió contra Uruguay en el maracanazo.
Yo creo que eso estaba impregnado. No, y le metieron 7-1
sí, a Alemania. Ah, sí.
Yo creo que eso está impregnado en el DNA de los brasileros. De que cuando viene un juego grande en el Maracaná, pierden. Es más, yo ya hubiera cambiado el estadio y hubiera jugado en cualquier otro lugar.
Yo también, yo estaba pensando eso justamente en el noticiero de las 8 de la mañana cuando estaba hablando con Ricardo. Bueno, no es el único partido que hay. Vamos por partes, porque comenzando este jueves a las 3 de la tarde, Bolivia contra Perú, que son justamente los dos coleros de la clasificación sudamericana. Luego, Venezuela contra Ecuador. La Vino Tinto está hoy por hoy en el cuarto lugar de la clasificación sudamericana. Nadie reconoce a Venezuela lo bien que está jugando fútbol. Venezuela en casa contra Ecuador. Argentina recibe a Uruguay. Hay 5 campeones, campeonatos mundiales entre los dos países. Argentina contra Uruguay a las 7 p.m. Colombia recibe a Brasil en Barranquilla, esto es el jueves 16 de noviembre. Colombia está en este momento en el quinto lugar de la clasificación sudamericana y Chile en Santiago versus Paraguay a las 8 p.m. Eso es el jueves. En este momento Argentina tiene 12 puntos. Todo el mundo ha jugado 4 partidos. Argentina los ha ganado todos, tiene 12 puntos. Uruguay tiene 7, Brasil tiene 7. Venezuela tiene 7, Colombia con 6, Ecuador, Paraguay y Chile con 4, Perú tiene 1 puntico y Bolivia 0 puntos. Pero Bolivia va a jugar en casa el jueves a 3.400 metros de altura.
La altura que eso...
Pero Perú también está acostumbrado a la altura, Chambi. Pero juega contra Perú. Muy bien, entonces eso es el jueves, luego el martes 21 de noviembre. Los partidos, como pinta el escenario, a las 6 p.m. Paraguay recibe a Colombia en Defensores del Chaco de Asunción. Ecuador recibe a Chile a las 6 de la tarde, a la misma hora, en Montevideo, en el Centenario, Uruguay versus Bolivia. Y el mundo entero estará pendiente a las 7:30, el martes 21 de noviembre, cuando Leo Messi y los campeones mundiales y campeones sudamericanos, Argentina, visiten el Maracaná de Río de Janeiro contra Brasil a las 7:30 y luego a las 9, Perú en casa contra la Vino Tinto de Venezuela.
Bueno, pues, ¿cómo se llama? Hay bastante acción, bastante acción. Así ¿Messi es. Jugará?
Sí.
No,
esto no es el Inter Miami, esto es la Albiceleste. ¿Qué pasa? Chambi, no te confundas, viejo, ¿qué pasa? Aquí no hay distensión muscular, ni fatiga muscular, ni dolor de pierna. No, aquí él se está sintiendo muy bien. ¿Te imaginas? Oye, Messi perdiéndose un partido contra Luis Suárez y contra Brasil, jamás. Jamás va a ocurrir eso. No te estoy diciendo que juegue los 95 minutos o 100 minutos, pero Leo Messi va a estar en la alineación argentina. ¿Qué te parece, Mr. Niño Vázquez? Y ahora me das la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la razón por la cual Juan Pendaz está muy contento es porque los Celtics de Boston desmantelaron a los Knicks de Nueva York el lunes por la noche, 114-98 en el baloncesto de la NBA. Los Celtics han comenzado la temporada con promedio de 8-2 y Jason Tatum, con 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, fue la figura principal del partido. Los Raptors de Toronto lograron superar a los Wizards de Washington a duras penas, y Pascal Siakam, con 39 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, fue el jugador más valioso.
Pepe.
Giannis, dime.
Y no por interrumpir.
No, no, tú me puedes interrumpir cuando tú quieras.
Ahí va lo que habíamos hablado del jugador más valioso y no jugador más valioso.
Sí.
Hay un jugador que no se habla, que es Pascal Siakam, que todos los años pone nombre.
Correcto.
Pero no va al jugador más valioso del año. ¿Por qué? Porque su equipo no hace bien.
Estamos de acuerdo. Bueno, aquí está Juan Pendaz para hablar justamente del tema. Primero, felicidades por la victoria de los Celtics de Boston.
Ah, pero ¿qué es esto, Pepe?
Gracias, sí,
jugaron,
gracias.
Jugaron contra un equipo bastante malo.
Sí, sí. Malo. Es verdad, los Knicks.
Los
sí.
Knicks son malos.
Bueno, los Knicks 5-5, mediocre. ¿Sí? ¿Mediocres?
No,
sí.
No, pero van a estar entre los 6 mejores.
Y una pregunta que tengo para Pepe, para que luego hacer una pregunta a Pepe, que no tiene que contestarla ahora, la puede elaborar.
Y contestar en 15 días.
Pepe, usted que es un... Uh-oh. Un connoisseur grande del fútbol europeo.
Ajá.
Las canchas de Europa las pintan tan horrible como pintan las canchas aquí para hacer el torneo de la NBA.
No, jamás. ¿Sabes por qué? Porque la UEFA y la FIFA no lo permiten. ¿Ok? No lo permiten.
Wow.
No.
Wow.
Es más, ningún estadio en Europa o en el mundo en competencia internacional puede ser menos de 90 metros de largo y más de 120 metros largo, y a lo ancho, ninguno puede ser menos de 40 ni más de 60 metros.
Una corte con el diablo. Creo que aquí en Miami, creo que tenía un fuego, parecía que estabas entrando en una caverna. Y eso, pero en fin.
No está muy bonito esa corte que están poniendo.
Y entonces dicen que es para que el que está mirando el juego sepa que es un juego del torneo.
Es que es bien fácil. Tú en cualquier estadio puedes poner el logo del trofeo del torneo y le puedes poner New Tournament o lo que quieras poner, pero no tienes que cambiar los colores del tabloncillo.
Sí, me parece un poquito raro a mí también.
Sí. Pero todos están. Hay algunos que están pasables, pero hay otros que están impresionantes. Pero bueno, excelente noche para Tatum. Logró 35 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Y lo curioso de los 35 puntos, 17 en el último cuarto para tener un parcial de 17-4. El juego, faltando 8 minutos, estaba bien, bien apretado. Solamente la diferencia de 3 puntos, 91-88. Pero otra de las cosas que quiero destacar es también lo que tú decías, Jaylen Brown, 22 puntos, 6 asistencias. Este tridente lo está haciendo muy bien. Sabemos que Jrue Holiday vino ahí para defender junto con Derrick White, que son los dos defensores más importantes que tiene este equipo. Al igual que Al Horford, que hace muy buen trabajo defendiendo más que anotando. Pero Kristaps Porzingis también está teniendo, o sea, los dos partidos que ha jugado contra su antiguo equipo, los Knicks de Nueva York, ha hecho lo que ha querido con ellos. En el primero, en el Madison Square Garden, fue el mejor anotador de Boston con 30 puntos y ahora lo hace también con 21 puntos y 6 rebotes. Así que otra vez brilla Kristaps Porzingis contra su antiguo equipo. Y una cosa que me da alegría es Jrue Holiday, que los 14 puntos lo convirtió en el 19º jugador en alcanzar los 15.000 puntos en toda su carrera. Así que, excelente.
Mira, ese sí no me lo hubiera imaginado yo.
Es un jugador que te anota fácil de entre 10 a 15, a veces pasa a los 20. No muchas veces pasa a los 20, pero siempre está en ese promedio, entre 10 a 15 puntos, pero te defiende muy bien.
Él está para eso.
Hoy es el tercer día que se juega el nuevo torneo de la NBA con esos tabloncillos maravillosos, espectaculares. Hoy los Miami Heat estarán visitando a los Charlotte Hornets. Debe ganar Miami Heat. no han comenzado muy bien los Charlotte Hornets. Bueno, sabemos que es un equipo que siempre las lesiones ha premiado para esta escuadra. Los Atlanta estarán visitando a los Pistons. Atlanta es el favorito para ganar eso, a pesar de que Trae Jones y Mohamed Gudjet, dos jugadores que, bueno, Trae Jones es titular, pero Mohamed es el segundo suplente en cuanto a ala pivo o centro para este equipo de los Atlanta Hawks. Los Pacers visitarán a los 76ers, que están, yo diría que el mejor equipo hoy por hoy de la NBA, 8-1. Han ganado los últimos 8, pero aquí está la incógnita. Kelly Oubre Jr. sufrió un accidente, va a estar fuera por unos cuantos días, no se sabe hasta cuándo. Nicolás Batum también está fuera, que es un jugador que te hace muy buenos minutos, y Joel Embiid está día a día. Si estas tres figuras están fuera para este partido, como están jugando los Pacers, tienen chance de ganarle a Filadelfia.
Claro,
los
Pacers anotan cantidad de puntos. Tú sabes que interesantemente en el torneo este de la liga, los Hornets están 1-0.
Bueno, sí, 1-0, pero ahora vienen los Heat, claro, que también están en 1-0.
Claro, le ganó a los Wizards de Washington, o sea, no.
Y los Hornets no tienen lesionado hasta el momento, pero sí, Miami está día a día, Josh Richardson, y está fuera, que no ha podido jugar un partido, Caleb Martin. Este va a ser esencial para que este Miami Heat esté entre los 6 mejores, porque sabemos que Caleb Martin es un defensor nato, igual que su hermano. Mira, va a jugar ahí, uh-huh, hermano contra hermano, porque está en Charlotte.
Y soltaron a este. Luego, Miami va a estar sin Hero. Yo no sé qué es lo que pasa con Nojic. Yo no sé qué es lo que está pasando con él. No han dicho las lesiones. Solamente dice, están lesionados. Sí. ¿Pero de qué? ¿De la vergüenza?
Yo no sé de cuál, pero bueno. Porque este es un torneo que es el primero que se está jugando y están bastante, bastante emocionados los jugadores porque quieren llevarse ese torneo. Y principalmente los equipos que casi nunca llegan a los playoffs. Los Orlando Magic visitan a los Brooklyn Nets. Hay dos jugadores esenciales, Markieff Fultz, que es titular, y Gary Harris. No van a estar con el equipo de los Magic, ni tampoco, o sea, va a estar Ben Simmons. Vuelve Ben Simmons a las lesiones, no sé si es la espalda, si es la rodilla, pero definitivamente lesionado, va a estar fuera, eso es seguro. Y Lonnie Walker, que este es un jugador, yo diría que es muy bueno, que obtuvieron ellos, está día a día.
Ex jugador de la Universidad de Miami.
Sí, correcto. Y también, no sé, este fue otro de los jugadores que soltó las espuelas de San Antonio, que ese fue el primer equipo de él.
Y los Lakers, que lo soltaron también.
También, cuando estuvo en los Lakers. Las espuelas visitarán a un equipo que ha sorprendido, tienen 6-4, yo creo que este equipo puede dar un susto este año, donde están sin lesiones, están todos al 100%, contra los Oklahoma City Thunders, que el favorito es Oklahoma aquí para ganar. Los Mavericks también se convierten en favoritos, está fuera Maxi Kleber por los Mavericks, pero los Pelícanos, otro jugador que está fuera, aparte de los tres que ya tienen. Hasta ahora Zion Williams está bien, okay, que es el que siempre se lesionaba, pero tienen de los titulares, está CJ McCollum, está Herb Jones, está ahora Larry Nance Jr., que era el segundo centro titular que tiene este equipo atrás de Valenciunas, está lesionado también. 6 jugadores lesionados tienen los Pelícanos de Nueva Orleans, y con todo y eso, tienen 4 ganados y 6 perdidos.
No, lo bueno, Juan, en el juego de Oklahoma City y San Antonio, vamos a ver lo que puede ser el futuro del baloncesto. Yo creo que está
con Hungrings.
Esta rivalidad va a estar por
año.
Hungrings y Wembanyama.
Así mismo es. Va a ser interesante. Y están, esos son los dos que está 1-2 ahí para ver quién se lleva el novato del año. Otro partido a las 9 hoy, los Portland Trail Blazers, que lamentable, 3 jugadores que son clave van a estar fuera. El novato, Scott Henderson, está fuera por unos cuantos días. Robin Williams, tercero, lo van a operar de su pierna derecha. Se va a perder unas cuantas semanas. Y Malcolm Brondo también está fuera. O sea que 3 que pudieran ser titulares de esta escuadra de los Portland Trail Blazers, que no han empezado muy bien, 3-6, jugarán con un equipo que tampoco ha empezado bien. Tienen día a día a John Collins, pero bueno, si tienen a estas 3 figuras fuera Portland, debe ganar los Utah Jazz.
Especialmente en su casa.
En su casa. Por supuesto, los Clippers no han podido disfrutar la victoria con el chico de la barba, con James Harden. Hasta ahora, 3 partidos ha jugado Harden y los 3 partidos lo ha perdido. Y hoy juega nada más y nada menos que con el gran Nikola Jokic. O sea, los Denver Nuggets, que tienen 8-2 en casa de los Denver. Los Timberwolves estarán, esto va a estar interesante, han empezado súper bien. Es el tercer mejor equipo de toda la liga en lo que es la conferencia del oeste. no tienen nadie lesionado este equipo de los Timberwolves y juegan contra los Guerreros de Golden State, que está día a día Stephen Curry, no sabe si va a jugar o no. Por otra parte, los Grizzlies visitan a los Lakers de Los Ángeles, que están 1-0 en este torneo también. Día a día Anthony Davis y LeBron James jugarán o no jugarán. Esperemos hasta el último segundo a ver si lo ponen. Y por supuesto, Jared Vanderbilt todavía no ha podido jugar con este equipo. Es lamentable, lamentable. Siguen las lesiones, señores. Milwaukee se lesiona ahora un jugador que daba muy buenos minutos. Es más, era el tercero que más minutos jugaba para Milwaukee después de Damian Lillard y de Giannis Antetokounmpo. Me refiero a Joe Crowder. Se lesiona, va a estar 2 meses fuera de la cancha.
Yo lo que no entiendo es estas lesiones.
¿Sí?
¿Serán lesiones de verdad? O serán...
Bueno, yo creo que la Joe Crowder debe ser de verdad, Crowder, porque sí, es un porque jugador que siempre le gusta jugar.
Mi gente en Cuba quiere saber si este torneo, esta Copa de la NBA que comienza este año, los partidos oficiales que se juegan aquí cuentan en la tabla de posiciones general.
Sí, sí. El único partido que no cuenta es la final. Último partido que se va a jugar, o sea que sería el juego número 83 que tuviera la NBA.
¿Y las estadísticas de todos los basquetbolistas cuentan en las estadísticas de por vida? No es aparte.
No es normal. O sea, es un torneo dentro de la temporada regular de la NBA.
Eso lo han hecho de una manera donde todos los juegos cuentan, porque si te pones a ver, son seis grupos que, si pones a ver, son las seis divisiones que existen.
Correcto.
Y dentro de esas divisiones, por ejemplo, la A, tienes a Filadelfia, pero entonces tienes a Indiana, a Cleveland y a Detroit, que son tres equipos de la misma división. Okay. Te vas para la segunda y tienes a los Charlotte Hornets, a Miami y a Washington, que son tres.
Correcto.
Ahí los favoritos deben ser o Miami o Milwaukee. Correcto. Deben de ser.
Pero mi gente en Cuba quiere saber, además del tabloncillo, que es un poquito, bueno, ¿cómo vamos a darnos cuenta si este partido es de ese torneo?
Dicen, cuando tú vas, ejemplo, que yo lo miro en la parte de la NBA o la cadena ESPN.
Yo también, pero es mi gente en Cuba.
Ahí automáticamente lo dicen.
Solamente cuando está el
tabloncillo.
El tabloncillo ese. Si no ven el tabloncillo feo. Entonces es un juego normal, tiene que ser horrible.
Mi gente en Cuba que recibe el paquete va a estar viendo estos juegos y va a decir, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero nosotros le vamos a decir que ese es un torneo dentro del campeonato, pero es como una copa.
Que en un futuro sabemos lo que quiere hacer esta copa.
Lo interesante, para aquellos que están escuchando, donde va a venir un poquitico de confusión es porque solamente van a haber 8 equipos que van a pasar a una segunda vuelta. O sea, 22 equipos se van a quedar y van a jugar 2 juegos menos. Y esos 2 juegos tienen que posponerlo y todavía no se sabe cuáles van a ser los juegos.
Así bueno, sí, por eso. Y va a ser las semifinales y las finales en Las Vegas. O sea, ya el 9 de diciembre es la final. O sea, es un torneo corto. Van a comenzar así, pero lo que habíamos hablado, este torneo va a ser para un futuro ser una supercopa de la NBA del mundo y jugarle Real Madrid contra el mejor de acá de los Estados Unidos o el Barcelona o X equipos que jueguen
estoy de acuerdo. No, ya lo veo venir. Bueno, muchas gracias por esa educación sobre este nuevo torneo de la NBA, que hemos estado hablando de él durante 4 meses, pero ahora es realidad.
¿Cuánto así ganan los futbolistas en las copas de Europa?
El equipo que levantó el trofeo, el Manchester City o el Real Madrid, los últimos 2 equipos han ganado más de 120 millones de euros solamente por levantar el trofeo.
Los equipos.
En los equipos. Eso no cuenta las taquillas. Eso no cuenta las entradas, todo lo que se consume en los estadios. Eso solamente por levantar el trofeo.
¿Cuánto pasa a los jugadores o los jugadores no pasa eso?
No, sí le dan un porcentaje, no tanto como aquí en la pelota en la postemporada, pero sí le dan un
porcentaje.
Porque
el campeón de todos los jugadores del campeón van a ser $500,000.
Adicionales.
Adicionales, incluyendo los coaches.
Esa es la propina para Navidad que se acerca.
Pero eso quiere decir... En este momento, el 80% de los jugadores de la NBA tienen un contrato de 20 millones o más. Por lo tanto, estamos hablando de tal vez un 2%.
Imagínate tú.
Sí, eso prácticamente comparado con las copas que se hacen fuera de los Estados Unidos y especialmente en soccer, nada que ver.
Así es. Vamos a seguir hablando de este tema, pero tenemos que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Chambi va a hablar de boxeo profesional. 3 minuticos, Mr. Chambi. Y luego, Put Me In Coach. Todo eso y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mr. Chambi, boxeo profesional. Bueno, que tú me decías, perdón, en Cuba ya me llamaron la atención diciendo que necesitaban más boxeo. Yo ya, les dije, Chambi es el hombre para no, esto.
La primera pelea creo que es entre Eddie Sicilia y Mike Vázquez.
Ah.
Pero no se han vendido los tickets. No, aparentemente, Pepe, el final de este año termina. Va a terminar un poquito agitado. Hay buenas peleas, hay otras. Se están entre las peleas que voy a hablar, hay algunas que son ya preparación para las grandes peleas en el año que viene. Este año hemos visto buenas peleas, lo que desafortunadamente las vemos hoy y la próxima no la vemos hasta dentro de 3 meses.
Oh,
que no. Pero bueno, imagínate. En el final trae uno de los mejores boxeadores libras por libra, Shakur Stevenson, quien se va a estar enfrentando a Edwin de los Santos en Las Vegas por el título vacante del ligero, que Shakur Stevenson tiene dos de esos, pero se va a enfrentar, va a buscar el otro de los 5. Diego Pacheco, se va a enfrentar a Marcelo Cóceres en los supermedianos, que el ganador de esa pelea, voy a vaticinar, y esto sin saber nada, voy a vaticinar que tal vez Canelo Álvarez vaya a pedirle al ganador de esa pelea que se enfrente al ganador de la próxima que voy a decir, que es David Benavides contra Dimitrios Andrade. Peleón, señores. Peleón. Yo creo que Benavides tiene todas las cualidades para ser un supercampeón. Es más, el cubano... ¿Cómo que se llama él? No, tú le dices el nombre. Morrell. Sí. David Morrell.
Osvaris.
Osvaris está en esa división y yo creo que eventualmente, si él va a ganar, si él quiere ser campeón, va a tener que enfrentarse a Benavides. Pero volviendo a la de Pacheco contra Marcelo Cóceres, el ganador de ahí, tú vas a ver que Canelo va a decir, bueno, yo dije que me quería enfrentar a Benavides, pero viste una gran pelea entre Diego Pacheco y Cóceres y también es un muchacho... merecen una oportunidad.
¡Ah!
Y entonces van a tener que hacer una de Pacheco y Benavides, cosas que no creo que Benavides vaya a aceptar porque lleva ya 2 años detrás de Canelo y dice que se ha cansado de caerle atrás y puede ser que entonces lo ponen contra Pacheco. En noviembre de 25 viene una de los superligeros muy interesantes, la de Chantel Cameron contra Katie Taylor, pero eso es en las mujeres. Pero en este momento son las dos mejores boxeadoras de ese, y se dan golpes como ella sola.
Sí, correcto.
Ryan García, tratando de recuperarse de las derrotas que ha tenido, se enfrenta a Oscar Duarte en una pelea de los Junior Welters. Porque el ganador va a tener que enfrentarse a David Haney, que se está enfrentando a Regis Doprograe, y Devin Haney está subiendo. Pero recordemos que Haney es uno de esos pesos chiquitos que gusta y que llena. Ryan García ya perdió y va a tener que fajarse con Devin Haney. O sea que Devin Haney se la ha convertido en como en una pesadilla. Después de eso, viene una pelea, la de, yo no, yo, a mí Jake Paul es un influenciador, ¿cómo se dice, Mike? Un influenciador.
Así mismo.
Un influenciador que se ha puesto, a mí eso no me interesa con quién boxee. No me interesa con quién boxee.
Así es.
Pero viene la de Jesse Rodríguez contra Sonny Edwards, y esa está interesante porque esa es de los pesos mosca. Y en los pesos mosca están tratando de subir. Y recordemos que ahí en los chiquiticos hay un monstruo que se llama Naoya Inoue, el japonés que no ha perdido.
Correcto.
Y que también está en el camino de un super peleador que va a pelear el 9 de diciembre aquí. Y me refiero a Robeysi Ramírez. O sea que Jesse Rodríguez, Tony Edwards, Naoya, Ramírez, estamos viendo el preámbulo del año 2024.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach. Ahora que tengo a un yanquista enfrente, ustedes y mis yanquistas en Cuba también saben perfectamente bien que en una temporada espantosa, lo mejor que le puede pasar a los Yankees, claro, no es ningún consuelo, es que por lo menos Gerrit Cole gane el premio Cy Young de la Liga Americana. Es, como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde, pero por lo menos los yanquistas pueden decir, ganamos algo.
Bueno, no, espérate, no, Pepe, tampoco así, eso no te lo voy a permitir.
A ver.
Nos llevamos el guante de oro en el shortstop.
Sí, pero ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Tuviste a Volpe brillar con el guante?
No, yo pero tampoco. Es que, ¿qué otro shortstop brilló en se fue Lindor de la Liga Americana hacia la Nacional y dejó eso vacío? Sí. Correa, muy errático.
Pero yo considero que lo que hizo Gerrit Cole fue lo máximo que hizo cualquier Yankee este año en la pelota.
Sí, mira, si no le dan el trofeo a Gerrit Cole, busquen a la policía, llamen al FBI, contacten el servicio secreto, porque ha habido un robo de mano armada. Lo mejor que le ha pasado a los Yankees en los últimos 3 años es el señor Gerrit Cole. Debe de ganarlo, es más, yo diría que debe de ganarlo unánimemente.
Sí, yo también estaba pensando eso. Ahora, dime tú como yanquista, ¿qué hubiera sido de esta mala temporada Yankee si Gerrit Cole no hubiera sido el único pelotero Yankee que sobresalió?
Mira, ganó, creo que fueron 16, ¿verdad?
Sí.
De los 16, los Yankees ganaron, él ganó 10 después de una derrota. Pero tuvieron 4 victorias más después de una derrota por la actuación de él, que no se tradujo a una victoria. En otras palabras, 14 juegos después de una pérdida.
Correcto.
Ganaron por cuenta de Gerrit Cole.
No, además hay muchos partidos que él ganó prácticamente solo, ganando 2-0, 2-1, 3-1, porque sus muchachos no le dan respaldo ofensivo. Si hubiera sido, mira, hay lanzadores, yo no sé por qué, a lo mejor el bateador dice, como está lanzando el mejor pitcher del equipo, tú sabes, yo siempre voy a hacer lo mejor que puedo. Uh-huh. Pero uh-huh. Si no anotamos muchas carreras, no importa, porque ahí está un Gerrit Cole, un Justin Verlander, un Max Scherzer, un Pedro Martínez. Entonces, pero te voy a decir una cosa, no fue fácil. Él siempre lanzaba sintiendo que tiene un piano en la espalda.
Sin duda. Eso yo creo que sí. Yo creo que él debe de ganar.
Así es.
El circo de los Yankees continúa,
sí,
con muchos problemas. Las declaraciones de en esta, si algo interesante hace el béisbol, y que no lo hace ni la NFL ni lo hace la NBA, es que la temporada baja la hace interesante. Tiene tantos eventos se reúnen los gerentes generales primero para saludarse y, como dicen, probar de qué cali, cómo está el agua. Después se reúnen otra vez ya con los dueños. Después se reúnen para enfrentarse a la unión. Y después viene la reunión. O sea, se reúnen como 3 o 4 veces y varias cosas. Y este señor Cashman tomó la oportunidad esta semana de atacar puntos que habían que habían que atacarlos. Fue un tipo muy cínico en sus comentarios. Que yo creo que debería haber dicho eso mismo, pero sin ser cínico. Fulano, Stanton, tú no has producido, tú no has más. Entonces dijo, no, ¿qué vamos a esperar de Stanton? Bueno, vamos a esperar, no mucho, porque sabemos que él se va a dañar. Pero en ningún momento tomó responsabilidad de nada e inclusive volvió a la misma cantaleta del cuento de la buena pipa. Bueno, pero los últimos tantos años hemos ido a los playoffs más que ningún otro equipo. ¿Y?
¿Y qué ha ganado?
Y que, bueno, al punto, allá los Yankees le dieron trabajo a un instructor de bateo.
Sí.
Que fue votado por los Marlins.
Sí, yo estaba pensando eso también.
¿Ok? Sure. ¿Por qué? Porque el instructor de bateo de los Yankees, el cual no fue bueno, dijo, no, ya me cansé de esto. Ok, o sea, ¿a qué punto? Y este señor se cree que los Yankees tienen un problema crítico. Yo veo el problema de los Yankees. O sea, antiguamente los Yankees tenían problemas que tú decías, bueno, me busco un lanzador, bueno, me busco un bateador. Sí. No. En este momento los Yankees tienen un problema drástico.
Pero yo te voy a decir una cosa, a mí se me ocurren como 30 mejores bateadores de coach de bateo que James Rosen.
Es más, estaba sin trabajo y Detroit lo llamó el año pasado para que asistiera al asistente de bateo.
¿Dónde está Bill Matlock, que ganó 3 o 4 títulos de bateo? ¿Por qué no lo contratan a él? Él todavía puede coachar, como dice Guajiro Peña, coachar, manejar, escautear, ampallar. ¿Tú sabes que Guajiro Peña inventó el castellano?
Sí, claro.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Chambi y también el Niño Vázquez. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.